Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie titulado Ídolos Rotos. Estamos estudiando el libro de los jueces y hemos visto en las últimas dos semanas cómo el pueblo de Israel abandonó a Dios y cómo eso trajo consecuencias sobre su vida, la vida de sus hijos y futuras generaciones. Hoy el mensaje lo he titulado Dios usa a los disponibles. ¿Ves? Dios, cuando busca un hombre, una mujer para ser usado por él, él no busca el que tiene talento, el que es famoso, el que es superdotado. No, él busca sencillamente que tú y yo estemos disponibles para él, que tú y yo dispongamos nuestra vida y le decimos: Dios, aquí estoy, úsame, haz en mi vida lo que tú quieres. Y si tú y yo tenemos esa actitud, Dios puede usarnos a ti y a mí para ser grandes cosas, para ser de bendición a nuestra familia, nuestra generación, nuestra ciudad y nación. Dios puede usar a cualquiera de nosotros. Él no depende de nuestra habilidad o capacidad. Ante los ojos de los hombres, yo soy el último que debiera estar parado aquí enfrente de ustedes. Yo no cuento con grandes habilidades. Recuerdo cuando estaba en la secundaria o middle school aquí en Estados Unidos y en high school o preparatoria, me gustaba mucho el básquetbol, pero la verdad no tenía gran talento. Entonces mi posición siempre fue banca derecha. Ya pasando los años y ya un hombre aquí trabajando, me encuentro un día en una cancha jugando. Éramos 11, pues normalmente son 5 contra 5. Y los dos mejores iban a escoger a los equipos. Uno de ellos era un hijo mío. Dije, pues voy a jugar, ¿no? Y el otro era un empleado mío. Dije, de seguro voy a jugar. Pero ¿saben qué? Ese día no jugué. No jugué. Ni mi hijo ni mi empleado me escogieron para su equipo. Tuve que desheredar a mi hijo y despedir al empleado. No, tranquilo. Claro que no hice eso. Pero la verdad es que no jugué ese día. Me quedé de nuevo en la banca. ¿Por qué? Porque no tengo gran talento deportivo. Pero a pesar de ello, Dios escoge y me permite ser usado por él, no por mi talento, sino por un espíritu de disponibilidad. Y hoy quiero que veamos algunas personas cotidianas, ordinarias, como un servidor, sin gran talento, pero que Dios escoge usar porque son disponibles para él. Ahora, tristemente, nuestra historia siempre inicia con el pueblo de Dios abandonando a Dios. Nos dice Jueces capítulo 3, verso 7, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y adoraron a las imágenes de Baal y de Asera. El Señor se enfureció contra Israel a tal grado que los vendió a Cusán Risataín, rey de Aram Naharaim, y quien estuvieron sometidos durante 8 años. ¡Wow! Por 8 años viven oprimidos, sufriendo. ¿Por qué? Porque habían abandonado a Dios. ¿Ves? Cuando tú y yo dejamos a Dios fuera de nuestra vida, no es que Dios nos castiga, no es que Dios es malo, sino tú y yo hacemos a Dios a un lado de nuestra vida. Dios dice, está bien, pero dice, entonces yo remuevo mis manos de protección y de cuidado sobre tu vida. ¿Tú no quieres nada conmigo? Está bien, pero también te dejo a solas. Y existe, escúchame, un diablo. Es real, es genuino. Y él odia tu vida. Él quiere destruir nuestras vidas. La Biblia dice que él viene para destruir, para matar y para robar. Y cuando tú y yo sacamos a Dios de nuestra vida, no hay ninguna protección en contra la obra del diablo en nuestras vidas. Ahora aquí es donde vemos, dice, pero clamaron al Señor y él hizo que surgiera un libertador, Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb, y Otoniel liberó a los israelitas. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, y así Otoniel se convirtió en un caudillo de Israel y salió a la guerra. El Señor entregó a Cusán Risatayín, rey de Aram, en manos de Otoniel, quien prevaleció sobre él. El país tuvo paz durante 40 años hasta que murió Otoniel, hijo de Kenaz. Wow. Esto nos habla de la gracia de Dios, porque habían abandonado a Dios. Vienen las consecuencias de ese abandono, pero luego ellos claman a Dios. Al fin dicen: no podemos seguir viviendo en estas condiciones, y empiezan a clamar a Dios, y Dios les escucha y Dios les contesta y Dios les manda un libertador, un hombre llamado Otoniel. Ahora, si vemos en la Biblia, él solo es mencionado como 5 veces en toda la Biblia. No es un hombre famoso, no es un hombre, ¿verdad?, muy reconocido. Encontramos la primera vez que se menciona, cuando Caleb está entrando y tomando posesión de la tierra que Dios le había prometido. Llegan a una ciudad que se llama Kiriat Sefer, y él le dice: el que tome esa ciudad, la conquiste, le doy a mi hija como esposa. Ha de haber sido muy bonita la muchacha, ¿verdad? Porque este hombre Otoniel sale como valiente, conquista la ciudad, pero no se conforma con eso. Él le dice ahora a su esposa, ¿verdad?, la hija de Caleb, le dice: oye, pídele también que nos dé unos pozos, que nos dé agua para poder trabajar esta tierra. Y nos habla Otoniel de que tú y yo debemos de aprender a no vivir vidas de conformistas. Dios quiere darnos más. Dios quiere obrar más cosas en la vida de tus hijos y tu familia y en tu trabajo, pero tenemos que pedir. Nos dice la Biblia, ¿verdad?, en Santiago 4:2, que tú y yo muchas veces no tenemos porque no pedimos. Muchas veces estamos quejándonos, ¿verdad?, de Dios, quejándonos: ay, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Y por qué? ¿Y le has pedido? ¿Le has pedido? ¿Has tomado el momento para decirle: Dios, necesito que me ayudes en mi trabajo? Pido que por favor obres a mi favor. Primero no pedimos, y luego nos dice lo siguiente. Dice: el problema también es que piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¡Wow! En veces tú y yo estamos pidiendo solo porque, hey, quiero una casa nueva, quiero un carro nuevo, quiero que me dé vacaciones en Cancún, y solo pensamos en nosotros. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a pedir no solo por nosotros, sino por el bien de las personas a nuestro alrededor. Jesús nos enseñó a orar, ¿verdad?, el Padre nuestro. ¿Qué pidió? ¿Qué nos enseñó a orar? Venga tu reino, hágase tu voluntad. Que tú y yo empecemos a orar y a pedir como Otoniel, pero no solo por mí, sino por el bien de otros. Que podamos orar: Dios, bendice mi esposa, bendice a mis hijos, Dios, bendice, ¿verdad?, mis compañeros en el trabajo. Señor, te pido por mi gobierno, que seamos personas que sabemos pedir a Dios por el bien de otras personas. Pero tristemente Otoniel muere. ¿Y qué sucede? Otra vez abandonan a Dios. Dice: una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y por causa del mal que hicieron, el Señor le dio poder sobre ellos a Eglón, rey de Moab. Y luego de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón fue y atacó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Y los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Wow. 18 años de estar oprimidos, estar bajo problemas, dificultades económicas y de todo tipo. ¿Por qué? Porque habían abandonado de nuevo a Dios. Tú y yo tenemos que romper este patrón en nuestra vida que vemos aquí en Jueces. Tú y yo no podemos ser ese hombre, esa mujer que cuando nos va mal, nos acordamos de Dios y corremos, Diosito Santo, auxilio, ayúdame, sácame de esta, ya te prometo. Y luego cuando todo se resuelve y ya no hay broncas, nos olvidamos de Dios. Y otra vez empezamos a vivir, ¿verdad?, como vivíamos antes, dejando a Dios a un lado. Y luego otra vez viene otra crisis y ahí viene uno corriendo. ¡Ay, Diosito Santo, sácame de esta, te prometo! Tenemos que romper ese patrón nocivo en nuestras vidas y buscar a Dios constantemente. Ahora, ¿qué vuelven a hacer? Dice, volvieron a clamar al Señor. Y el Señor de nuevo les levanta un libertador. Ahora se llama Ahod, ¿verdad? Es de la tribu de Benjamín y nos dice la Biblia que era zurdo. Usaba su mano izquierda, era zurdo. Ahora, ¿por qué no lo menciona la Biblia? Me fui a la biblioteca virtual judía y habla de que esto tal vez significaba una debilidad en la mano derecha. Una debilidad que no lo permitía usar su mano. Y tal vez por esto, vamos a ver ahorita, el rey Eglón permite a Ahod acercarse a él porque lo ve inofensivo. Nunca permitas que debilidades te limiten de lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque Dios no está limitado por nosotros. Él puede usar nuestras vidas, no importa las limitaciones que el hombre dice que tenemos. Dice, Ahod se había hecho una espada de doble filo y de medio metro de largo, la cual sujetó a su muslo derecho por debajo de su ropa. Entonces, esconde una espada aquí pegado a su muslo derecho. ¿Ves? Eso es, la mayoría de la gente siempre, porque era la mayoría era derecho, tenía la espada del lado izquierdo. Entonces, cuando entran, esculcan el lado derecho y no le encuentran nada. Perdón, el lado izquierdo no le encuentran nada. Lo dejan entrar con el rey. Y entonces él fue, dice, y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, que era muy gordo. Ahora, cada año tenían que traer el tributo. ¿Ya? Tal vez eran sus cosechas. Eran impuestos que tenían que traer al rey porque estaban bajo su dominio, porque habían abandonado a Dios. Entonces lleva él el tributo. Y luego cuando termina de entregarlo, salen y se van. Y luego Ahod regresa y le dice, oh rey, tengo algo que, de parte de Dios que quiero decirle. Y el rey dice, está bien, y saca a toda la gente y se quedan el rey Eglón y Ahod solos. Y Ahod se acerca y mete su mano izquierda, ¿ya?, y saca la espada y se la entierra en el rey. Dice que el rey era tan gordo que se le suma hasta adentro la espada, le sale por la espada, la espalda y se queda allí y él saca la mano. Él va corriendo, cierra la puerta con llave y se escapa por una ventana. La Biblia es más interesante aún que las películas de Hollywood. Nunca diga usted que la Biblia es aburrido. Hay unas historias increíbles aquí. Y Dios entonces trae libertad por medio de un hombre, Ahod, un hombre con una debilidad, pero dice, Salmos 28:7 dice, el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía, de Él recibo ayuda. Entonces tú y yo tenemos que aprender a depender en Dios. No importa que los hombres digan, no, tú no puedes, no tienes la inteligencia, no tienes la educación, no tienes el dinero. No importa lo que ellos dicen, si tú y yo disponemos nuestra vida para Dios, Él puede usarnos y hacer grandes cosas en nuestras vidas. Luego menciona un otro libertador llamado Samgar. Dice, el sucesor de Ahod fue Samgar, hijo de Anat, quien derrotó a 600 filisteos con una vara para arrear bueyes. También él liberó a Israel. Samgar, de nuevo, es solo mencionado dos veces en la Biblia. No es famoso. Y luego derrota a estos filisteos, enemigos de Israel, ¿con qué? Nos dice, con una vara para arrear bueyes. No era un soldado, No era un general en el ejército. Era un hombre sencillo. Yo creo que era un hombre campesino que trabajaba la tierra. Tenía que estar arriando sus bueyes para jalar el arado. Y con eso, con lo que tenía, amigo, amiga, con lo que tú tienes en tu trabajo, tu negocio, seas ama de casa, seas estudiante, no importa, Dios puede usar tu vida allí en donde estás. No estés pensando, bueno, cuando logre esto o cuando tenga aquello, voy a poder ser usado por Dios. No, en este momento Dios puede usar tu vida si eres te dispones a Él. Pero tristemente, capítulo 4, otra vez, ¿qué vemos? Abandonaron a Dios. Después de la muerte de Ahod, los israelitas volvieron a hacer lo que ofende al Señor. Y el Señor los vendió a Jabín, un rey cananeo. Y otras veces dice, por 20 años estaban oprimidos cruelmente. 20 años para que al fin otra vez que clamaran a Dios. Y aquí vamos a encontrar a tres personas interesantes, Débora, Barak y Jael. Cada uno de ellos con sus propias debilidades. Cada uno de ellos con situaciones de la vida que uno pudiera haber dicho, Dios a mí nunca me va a usar. Pero Dios los usó para traer una gran victoria. Dice, en aquel tiempo gobernaba a Israel una profetisa llamada Débora. ¿Saben? Israel era una cultura dominada por hombres, un patriarcado. Y aquí una mujer destaca. Mujeres que me están escuchando, escúchame. En veces la sociedad las ha menospreciado. Tristemente muchas veces la iglesia las ha menospreciado, pero Dios no. Dios puede usar a cualquier mujer, señorita, que le dice Dios, aquí está mi vida. Me dispongo en tus manos. Y esta mujer, Débora, Dios la usa y Dios le da palabra que va a traer una victoria. Y la manda con un hombre llamado Barak y le dice, el Señor te ha dicho, ve, reúne en el monte Tabor a 10,000 hombres y yo atraeré a Sísara, jefe del ejército de Jabín, y te los entregaré en tu mano. Ella le está dando una palabra de Dios a este hombre. Escuchen cómo responde Barak. Solo iré si tú me acompañas, le dijo. Pero solo no iré. Wow. Barak, aquí vemos un hombre tímido, miedoso. Un hombre que dice, aunque Dios le está hablando, dice, no voy si tú, Débora, no vas conmigo. Y a pesar de ello, escúchame, Dios lo usó. A pesar de su debilidad, su temor, Dios lo usó. Dios no nos elimina a ti, a mí, aun cuando tenemos temores, aun cuando tenemos inseguridades, Dios nos quiere usar. Porque el verso 14 dice, y Barak descendió del monte Tabor, seguido por los 10,000 hombres, y dice que atacó a Sísara, a este general, y lo destruye. A él, y él traía unos carros, ¿verdad?, jalados por caballos, una fuerza brutal militar, y él solo tiene hombres a pie. Pero Dios le da la victoria. A pesar de ser un hombre temeroso, tímido, Dios lo usa. Pero no termina ahí la historia. Verso 17. Mientras tanto, Sísara, este gran general, ¿verdad?, había huido a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Eber el Kenita. Pues había buenas relaciones entre Jabín, el rey de Jaos, y el clan de Eber el Kenita. Y Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, adelante mi señor, entra usted por aquí, no tenga miedo. Y Sísara entra en la carpa y ella lo cubrió con una manta. Esta mujer, Jael, es una extranjera, no es israelita. ¿Ves? Dios no importa, a Dios no le importa el color de tu piel, no le importa tu nacionalidad, no le importa tu estatus migratorio. Si tú y yo le decimos, Dios, aquí está mi vida, Dios te puede usar. Y esta mujer, Jael, sale, le dice, venga, escóndase, yo lo guardo. Él se esconde y lo tapa con un tapete y luego él dice, tengo sed, le trae leche para tomar y luego deja que se duerma, que piense que está seguro. Y cuando está dormido, esta mujer Jael toma una estaca con las cuales detenían las carpas en las que vivían y toma un marro, lo pone sobre el sien del hombre que está acostado, dormido, este gran general, y se lo clava de punta a punta, atravesándolo y clavándolo a la tierra. ¡Wow! ¿Eh? Y esta mujer, Jael, es la que tiene la gloria, el reconocimiento de ser la que mata al gran general del enemigo del pueblo de Israel. Dios puede usar a cualquiera de nosotros. No importa nuestro sexo, no importa nuestra nacionalidad, no importa nuestra timidez o inseguridad, Dios nos puede usar. Y dice, entonces el país tuvo paz durante 40 años. ¿Ves? Dios usa a los disponibles. Él usa a un hombre como Otoniel, desconocido, pero que sabe orar y pedir. Usa a un Ahod, un hombre zurdo, tal vez con una debilidad física. Usa a un Samgar, un hombre campesino, sencillo. Usa a una Débora, mujer, en medio de una cultura de hombres. Usa a un Barak, un hombre tímido. Usa a un Jael, una extranjera. Seis desconocidos, cada uno con sus debilidades, tanto físicos, culturales, debilidades de carácter, pero cada uno de ellos dijo, Dios, aquí está mi vida, úsame a mí. Y Dios los usó. Y Dios el día de hoy desea usar tu vida, amigo, amiga. Él desea usar tu vida para traer salvación a tu familia, para traer el conocimiento del reino de Dios a tu familia, a tu trabajo, a tu escuela, a tu ciudad, a tu nación. Dios puede y quiere hacer grandes cosas a través de la vida de cada uno de nosotros. Sí. Pero todo inicia al nosotros poner nuestras vidas en manos de Dios. Santiago nos dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Dice, pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Wow. Nos está diciendo que cada uno de nosotros tenemos que venir humillados delante de Dios, reconociendo, Dios, te necesito. Dios, mi vida sin ti no tiene sentido. Mi vida sin ti no tiene propósito, no tiene destino. Y yo vengo reconociendo que te necesito a ti. Reconozco que soy pecador. Por más que trato de ser bueno, Dios, termino haciendo lo malo y vengo hoy a poner mi vida en tus manos. Jesús nos enseñó, ¿verdad? El Padre nuestro, todos lo sabemos, lo recitamos, pero quiero que te detengas a pensar en lo que estamos repitiendo y diciendo. Dice, venga, ¿qué? Tu reino, hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Vamos tú y yo el día de hoy haciendo esta oración personal. Vamos diciéndole, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino a mi vida. Hágase tu voluntad, no la mía, en mi vida. Pongo tú mi vida en tus manos el día de hoy. Tal vez nunca has orado así. Quiero invitarte hoy que me acompañes y hagas esta oración diciéndole, Dios, te entrego mi vida por completo. Tal vez ya hiciste esa oración aceptando a Jesucristo, pero has estado viviendo una vida centrada en ti mismo, haciendo lo que tú quieres, buscando tus metas y tus propósitos. Y tal vez hoy Dios te dice, hijo, hija, quiero usar tu vida para traer mi reino a esta tierra. Y que tú y yo le podamos responder, Dios, cuentas conmigo. Entonces, no importa si es tu primera vez o ya lo has hecho antes. Yo quiero que me acompañes. Yo quiero que hagas esta oración conmigo. Allí en tu casa, allí donde estás ahorita, en este momento, dile en tus propias palabras, dile, Dios, reconozco que te necesito. Señor, reconozco, si nunca has hecho esta oración, dile, reconozco que soy un pecador y que necesito de tu salvación. Te entrego mi vida por completo y pido que tú seas el Señor que toma el control y guía mi vida. Si ya has hecho esa oración, pero has estado viviendo una vida centrada en ti mismo, dile, Señor, hoy quiero que tú seas el que toma el control de mi vida. Señor, úsame. Usa mi vida para que tu reino sea establecido en mi hogar, con mis amigos, en mi trabajo, en mi escuela, en donde yo ande. Usa mi vida, Señor. Me dispongo a tus manos para ser usado por ti. Si tú y yo hacemos esa oración con sinceridad, Dios nos escucha y Dios responde. Amigo, si tú hoy hiciste esa oración por primera vez, escríbenos a hola@vinonuevo.com. Escríbenos, dinos, queremos enviarte una porción de la Biblia para que tú empieces a conocer a este Dios que te ama. Aún si no es la primera vez, pero hiciste la oración, escríbenos. Queremos ayudarte, queremos motivarte y ver qué es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Porque recuerda, con Dios no hay límites, no hay limitantes que pueden detenerlo. Lo único que necesita es nuestra disponibilidad.
Usa mi vida, Señor, solo tú lo puedes hacer. Envíame a mí, yo quiero escuchar tu voz, solo tu luz resplandecer. Envíame a mí, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tu pies, envíame a mí, yo quiero ser tus manos, yo quiero ser tus pies, envíame a mí, yo quiero ir, envíame a mí, oh.
Hoy te quiero hablar del Dios de abundancia y cómo podemos tú y yo vivir en la abundancia de Dios. La Biblia nos dice que Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Él es el dueño de todo. Él creó este universo. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo tomar acceso de esas riquezas que Dios tiene? Proverbios es un libro escrito por el rey Salomón, un hombre tan sabio. Y nos da esta sabiduría, nos dice en Proverbios 3:9, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Nos está diciendo, no solo honramos a Dios con nuestras palabras, ¿verdad? Y con nuestras acciones, pero honramos a Dios con nuestro dar. ¿Pero cuándo? Cuando le damos, ¿qué? Lo primero de nuestras cosechas. No lo último, no una limosna, no cuando saco una monedita y ahí está Dios. No, es cuando tú y yo le damos lo mejor de lo nuestro a Dios. Y dice, así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Nos habla de una doble bendición. Primero, graneros llenos. Nos habla de una abundancia económica. Nos habla de más allá aún de lo que podemos contener. Y luego nos dice, y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. El vino nuevo nos habla de una felicidad, de un gozo. Entonces Dios, cuando Él nos prospera y Él quiere prosperarnos, no solo trae abundancia, pero trae felicidad y paz con esa abundancia. ¿Ves? Mucha gente se esfuerza por ganar dinero, hacerse ricos, pero terminan, ¿verdad?, con todo tipo de enfermedades, terminan divorciados. La razón número uno del divorcio es pleitos por el dinero. Pero cuando prosperamos conforme a los principios de Dios, trae consigo gozo y paz. Entonces tú y yo vamos honrando el día de hoy a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. En la pantalla van a ver maneras de hacerlo en una manera electrónica. También nuestras oficinas ya estamos abriéndolas y los domingos estamos ya abriendo. Estás invitado físicamente aquí en El Paso, en nuestras tres campus. A las 10 y 12, ¿eh?, tendremos máscaras y todo, guardamos distancia, estamos cuidando de todo, pero aquí puedes. Ahora, amigo, amiga que me estás viendo que eres de otra iglesia, por favor, tu dinero dalo en tu iglesia, en tu congregación. No lo mandes, por favor, es para tu iglesia donde tú te congregas. Muy bien, termino queriendo declarar una bendición sobre tu vida. Nos dice Jeremías, dice, bendito el hombre, la mujer joven, señorita, que confía en Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor, ¿verdad?, o la sequía, ¿verdad?, porque sus hojas están siempre verdes y en época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Déjame declarar eso sobre tu vida ahí. Ahí donde estás, en tu casa, levanta tus dos manos así abiertas para recibir de Dios esta bendición. Señor, declaro en el nombre de Jesús sobre cada persona que me está escuchando en este momento, Señor, que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Señor, que no temen el calor porque sus hojas siempre están verdes. Y Señor, aún en peor sequía, en peor problemas, Señor, tú nunca dejas que no tengan fruto. Tú produces fruto de abundancia en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, que tengan una maravillosa semana.
Sigue el Instagram de nuestro Ministerio de Mujeres en @mujeresreal para escuchar música, podcast y blogs que te inspirarán.
Gracias por ver nuestra transmisión en vivo y ser parte de nuestro servicio. Para saber cómo tú y toda tu familia pueden ser parte de Vino Nuevo, visita vinonuevo.com o búscanos en las redes como Vino Nuevo EP.
Amigos, hoy vamos a tener una nueva lista, 20 versículos bíblicos que podemos memorizar en el 2020. La práctica de memorizar la palabra de Dios trae muchos beneficios. Uno, nos ayuda a crecer en nuestro conocimiento de Dios, su carácter, su persona y en quiénes somos tú y yo en Él.
Domingos, donde hay juegos,
manualidades,
historias bíblicas
y mucha diversión. ¿Dónde lo puedes encontrar?
Fácil, en vinonuevo.com/niños.
Cada domingo hay una fiesta extrema.
Uy, pero no tengo carro.
No te preocupes,
nosotros traemos la fiesta a tu casa. Recuerda, vinonuevo.com/niños.
vinonuevo.com/niños. Nos vemos
en Extreme Kids Live.
Visión Global es el ministerio de misiones de nuestra iglesia local Vino Nuevo El Paso. Realizamos viajes misioneros mes a mes a diferentes países durante todo el año, como India, Nepal, Amazonas, Sierra Tarahumara, Israel, Turquía y muchos más. Creemos que Dios nos ha llamado a todos a cumplir la gran comisión, que es ir, predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Todos podemos formar parte de esto. Dios anhela que seamos obedientes a su mandamiento. Y aunque en este momento no estamos realizando viajes misioneros por la situación que enfrentamos, sabemos que hay cientos de pastores que continúan su labor en el campo misionero. Te animamos a que nos unamos en oración por ellos y esperamos pronto continuar con los viajes. Hay tres formas en las que tú puedes participar: ir, dar y orar. Para más información, ingresa a nuestra página web www.visionglobal.cc o envíanos un correo a info@visionglobal.cc.